Ser Podcast. La Ventana, con Iñaki de la Torre.
Las que echaron a cantar, con Lidia García.
¿Por qué ha pintado tus ojeras las flores de lirio real? ¿Por qué te has puesto de seda? Ay, campanera, ¿por qué será? Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad. Dice que no eres buena y a la Azucena te pudiera comparar.
Son las 5 y 7, casi las 5 y 8, una hora menos en Canarias, del 18 de agosto de 2026, aunque parezca el 18 de agosto de 1926, por todo lo que estamos hablando hoy. Lidia García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y por lo que vamos a seguir hablando, porque vamos a hablar de música de principio del siglo XX. No sé si has podido escuchar lo que hemos hablado sobre García Lorca.
Sí, un poquito,
¿verdad?
Sí.
Que hemos puesto alguna canción de las que él grabó con la
Argentinita, sí.
Que era un artista de principios del siglo XX, ¿no?
Maravillosa, y además con unas anécdotas tremendas. Se dice que una vez Raquel Meller entró en un espectáculo en el que Argentinita la estaba imitando, se subió al escenario y le pegó un bofetón. Así se la gastaban.
¡Qué carácter! Óyame.
Sí, sí, sí.
Ya saben ustedes que Lidia García es investigadora, doctora por la Universidad de Murcia, con la tesis sobre copla, y que además es autora de un podcast que tienen ustedes que seguir obligatoriamente, que se llama Hay Campaneras. Hoy decía yo que va a hablar de los principios del siglo XX, porque habla de un género que nació en aquel momento, si yo no me equivoco, que es el cuplé.
Efectivamente, ya sabes, Iñaki, de mis entretelas, que yo muero por la copla, pero también me encanta el cuplé. Es una música que enamora absolutamente, un poquito anterior a la copla, ¿no? Y el cuplé es un poco un término paraguas, ¿no?, que usamos para hablar de esta suerte de cancioncillas, algo frívolas muchas veces, en algunas ocasiones un poquito picantonas o psicalípticas, como decían entonces.
Es verdad, decían eso.
Que triunfaron, como bien decías, a principios del siglo XX, ¿no? Y que agrupamos sobre bajo ese término paraguas que decía del cuplé, que en definitiva es una música que nos hace viajar en el tiempo.
Mi abuelita en su reloj de pared solo contaba las horas de ayer. Cualquier tiempo pasado fue mejor, me decía con aire ensoñador. Aquellos tiempos del cuplé, cuando los reyes iban a pie, los socialistas a Carabanchel, los radicales a la catedral, eran los tiempos de la liberalidad.
Los tiempos de la liberalidad, pero no me suena muy antigua esta grabación, Lidia.
No, es antigua, pero no tanto, desde luego no de principios del siglo XX. Es de los años 70 y en concreto del 76. Y la que cantaba, que más de uno la habrá reconocido, era la sin par Guillermina Mota. ¿Te acuerdas de ella, Iñaki?
Sí, a mí me suena muchísimo esta mujer.
Claro, era cantautora,
¿no?
Eso
sí.
Es, estrella absoluta de la nova cançó catalana.
Sí, sí, sí.
Y también figura clave en la recuperación posterior del cuplé.
Ah, eso no lo sabía.
Claro, porque el cuplé triunfó a principios del siglo XX, pero luego ha tenido distintos revivals para suerte y dicha nuestra. Uno de ellos protagonizado por Guillermina Mota, que era la cantante que escuchábamos, pero es que atiende porque el letrista de la canción, de esta que escuchábamos, era nada más y nada menos que el escritor Manuel Vázquez Montalbán.
El de las novelas de policíacas.
Claro, efectivamente, las de las novelas policíacas en las que hablaba tanto de comida. Él escribió mucho sobre copla, en esa crónica sentimental de España, maravillosa. Y también capturó a la perfección el espíritu burlón del cuplé en estrofas como esta.
Y los niños eran niños de buen ver, los traían de París en tren. Al nacer ya sabían que en Occidente todo es posible si eres inteligente. Aquellos tiempos del cuplé de Adolfo Hitler, Rosenberg, camisas pardas o negras, cañones crop o neveras, eran los tiempos de la verticalidad.
De la verticalidad.
Esta es Guillermina Mota también cantando.
Sí, es Guillermina, de hecho, es la misma canción de antes, aquellos tiempos de cumple. Bueno, la estrofa es increíble, o sea, en unos cuantos versos se burla de las dictaduras, nos habla de Hitler, de las camisas pardas, de la verticalidad, que al final es esa manera, ¿no?, de dirigir de arriba absolutamente abajo. Habla también de falta de educación sexual, ¿no?, con esa referencia a los niños que vienen de París. Y sobre todo habla, que me flipa absolutamente ese verso, del gran embeleso que es la meritocracia. Ah. Porque desde luego no hace falta que expliquemos que aunque seas muy inteligente, no todo es posible en Occidente, ¿no? O al menos desde luego no para todo el mundo.
Buena la rima. Ya, es verdad. Oye, lo que hizo Montalbán, que fue una especie de reescritura del cuplé, como un cuplé de nuevo cuño, ¿a qué se
dedica? Eso es, sí, efectivamente, él se inspiró en este género, que como decíamos, había triunfado varias décadas atrás, para crear canciones nuevas, pues cargadas de ironía y también de la sensualidad que a menudo Guillermina Mota pues solía imprimir en sus interpretaciones. Pero ni Vázquez Montalbán ni Guillermina Mota estaban solos en esto del revival del cuplé. Y es que la moda de volver a estas cancioncillas de principios de siglo comenzó mucho antes de ellos y por ende mucho antes de los 70. De hecho, la canción de ellos que escuchábamos, esta de la verticalidad y todas estas cosas, se llamaba Aquellos tiempos del cuplé, precisamente en homenaje a una película del mismo título que había protagonizado Lilian de Celis en 1958.
Al ponernos a bailar, él me habla de su amor y otras cosas que no puedo yo decir por mi mucha discreción.
No puedo decir por mi mucha discreción.
Ramón es el chico más mono de la reunión. Ramón, como es tan distinguido, arma un alboroto. Ramón, bailando la mazurca, llama la atención. Y yo en mi corazón no sé.
No sé qué noto.
Ramón, la llama encender suave de mi gran pasión.
Toma ya.
Ramón,
escucha, escucha.
Es un buen elemento de calefacción. Ramón, es para las solteras una solución. Ramón, es toda mi ilusión.
Toma, para que no sea su ilusión, si le da calefacción y alegría, y es un apaño para las solteras. En fin, eso se consideraba muy picante en aquella época, y dices que la película es de 58, que todavía estaba Franco vivo. ¿Qué tal fue la cosa con la censura? Porque la letra tiene su cosa.
Hombre, claro, tiene un punto bastante erótico, ¿no? No sí, del todo sí. Transparente, pero se entiende todo muy a las
Hombre,
claras, ¿no?
Vamos.
Claro, habla de deseo femenino, fíjate esta cosa, de poner a la mujer no como objeto, sino como sujeto que desea, ¿no? Que le llamaba claro. Ramón un buen elemento de calefacción. Facción, que es una cosa que recomiendo poner en la bio de Tinder, me parece una maravilla.
Gratuita,
pues,
además.
Sí, pues esta canción y esta película pasó la censura, pero también un poco por los pelos, porque todas las películas que durante la dictadura franquista rescataban de alguna forma el cuplé, desde luego eran miradas con lupa, especialmente las protagonizadas por la que fue la gran cara visible del revival del cuplé. Cierta deidad manchega llamada Doña Sara Montiel.
Con la moda que han sacado de fugarse las artistas, se han decidido mis padres a no perderme de vista. Oh, balance, balance, balance da nieve pura. Canto esta hermosa canción con muchísima dulzura.
Desde luego, Sara Montiel daba muchos problemas a la censura en aquella época, y además, como fue la gran estrella del revival del cuplé en el cine, pues más todavía, pero había más, ¿no?, aparte de Sara Montiel, que es la que nos suena más ahora.
Sí, desde luego que había muchas en los 50 como Sarat, pero también en los 60, en los 70, también cantaron cuplé artistas como Lina Morgan, Mari Sampere, ¿no? De una forma
me
como
encantaba,
más paródica.
Era súper graciosa Mari Sampere.
Era buenísima, además su padre también había participado más en el mundo del espectáculo de principios de siglo. También Marujita Díaz cantaba cuplé o incluso Rocío Dúrcal.
Betsy, no repares sacrificios. Las educo y estructuro y las saco luego un duro para gastármelo en mis vicios y quedar como un señor.
Ya estás sonado, eres un sol, ponme un
creme se lo puedes pedir a un pollito bien que lo quiso a mí. No ha nacido quien.
Lidia, no te lo vas a creer, pero mi madre decía mucho lo de anda y que te ondulen.
Sí, hombre, claro que me lo creo, porque hombre, es una canción absolutamente mitiquísima, ¿no? Es el famoso Chotis del Pichis, sí, que formaba parte de la revista de los años 30, Las Leandras. Esta versión que acabamos de escuchar, grabada en los 60 e interpretada por Rocío Dúrcal, en realidad está censurada. Sí, aquí dice, se lo puedes pedir a un pollito bien, que era como la cantaba también Sara Montiel y como se cantaba durante el franquismo. Pero la versión original de los años 30, la que cantaba, entre otras, Celia Gámez, gran amante ella también del franquismo, por otra parte, sí, no decía, se lo puedes pedir a un pollito bien, decía, se lo puedes pedir a Victoria Kent.
Anda y que te ondulen con la barba. Y para suavizarte que te tengo el creen, se lo puedes pedir a Victoria aquí, que lo que es a mí, no ha nacido quien.
Yo no pillo la broma, lo confieso, ¿por qué menciona a Victoria Kent?
Pues mira, Victoria Kent, antes hablábamos de Lorca y en este país ya sabemos que del bando republicano pues estaban los enterrados como el pobre Lorca, los desterrados que se tuvieron que ir y los que se quedaron pues prácticamente enterrados en vida dentro del país.
Y los encarcelados.
Pues, exactamente, y los encarcelados. Pues Victoria Kent había sido una abogada y política republicana que llegó a ser diputada y directora general de prisiones. Ella hizo muchísimo por intentar que las prisiones pues tuvieran unas condiciones un poco más humanas. De ahí la broma de que siempre todo el mundo le pedía muchas cosas, ¿no? Porque entre otras cosas le pedían muchas veces la libertad, ¿no? Por eso decía esta cosa de se lo puedes pedir lo que quieras a Victoria Kent, que yo no tengo por qué darte nada. Pero claro, esta broma a la dictadura franquista no le hacía ninguna gracia, ¿no? Porque al fin y al cabo era nombrar a una política republicana en el exilio y aunque fuera una cancioncilla frívola, pues no lo permitían. Por eso había que cambiar la letra. El caso es que décadas después de su exilio en Estados Unidos, donde vivió Victoria Kent con su pareja, por cierto también una mujer, fue también visible en ese sentido, sí, cuando Victoria Kent pudo volver al fin a Madrid, le hacía ilusión escuchar la canción con la letra original donde se la nombraba, ¿no? Porque era una canción famosísima donde se la mencionaba y que el franquismo pues, se había encargado de censurar.
¿Y lo consiguió?
Pues sí que lo consiguió, ¿y sabes cómo, Iñaki?
A ver.
Fue a visitar el local mítico también donde actuaba la única neocupletista que en sus directos cantaba siempre la versión sin censurar de todos los cuples. Nuestra protagonista de hoy, la gran Olga Ramos.
Dedicado a los tímidos. Era muy tímida ella. Era pero si han espabilado mi vida.
¿Ah, sí?
Y ahora son timitres. Y ven, y ven, y ven. Y ven, chiquilla, conmigo. No quiero para pegarte en mi vida. Ya sabes pa' lo que digo.
Ya sabes pa' lo que digo y cada uno que entienda lo que quiera.
Hombre.
Aquí escuchábamos a Olga Ramos cantando el Ven y Ven, mitiquísimo cuplé de principios de siglo. Pues Victoria Kent no fue la única celebrity que acudió a ver cantar a Olga Ramos en directo en su local de Madrid. En realidad fueron muchas, pero a mí me gusta especialmente lo que sucedió cuando se presentó a verla cantar la maravillosa Raquel Meller.
¿Esa era la de la violetera?
Efectivamente, la de la violetera y la misma que le arreó la bofetada a la argentinita.
Muy bien,
lo cual
eso
ya
es.
Nos adelanta que un carácter estupendo, estupendo parece ser que no tenía. Raquel Meller, esta cupletista aragonesa maravillosa, que había triunfado en los años 10 y 20 con éxitos, pero triunfado internacionalmente, con éxitos como El Relicario, era de ella, o La Violetera, ¿no? Pues cuando Raquel Meller se presentó, siendo ya ella muy mayor, a ver actuar a Olga Ramos, era el momento como que se volvían a cantar cantar estos cuplés, pero Raquel Meller pues estaba retiradísima, ya digo que muy mayor. Olga Ramos parece ser que no se esperaba verla y se emocionó mucho al saludarla, ¿no? Soltó unas lagrimitas y todo. ¿Y sabes qué le dijo Iñaki Raquel Meller con su proverbia simpatía?
Te temo.
Imagínate, Olga Ramos ahí saludándola, llorando, y Raquel Meller simplemente le respondió: tranquila, chica, que todavía no me he muerto.
Madre mía, esta sí que era punky, madre mía.
Era tremenda. Pues así sonaba la violetera de Raquel Meller en la voz de Olga Ramos.
Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van pillando, que van pillando.
Desde luego es deliciosa la violetera, no me extraña que siga siendo sí, un hitazo. Tantísimas
eso le suena hasta los reggaetoneros, le suena esta canción.
Completamente. Pues Olga Ramos, aunque nació en Badajoz en 1918, es recordada, además de como una gran cantante de cuplés, desde luego como escuchamos, también como la reina del casticismo madrileño.
Si en Valencia tienen fallas y el encierro en San Fermín, que nos dejen por lo menos las verbenas en Madrid. Y si alguno no comprende nuestro modo de sentir, yo le digo, forastero, que aunque no eres tú de aquí, lo serán tus herederos si te casas en Madrid.
Me imagino que este es otro de esos chotis que luego actualizaron, ¿no?, cuando vino el revival.
Pues realmente no, este chotis es de nuevo cuño, un poco como el cuplé que escuchábamos antes de Vázquez Montalbán y Guillermina Mota. Este chotis lo compuso Enrique Ramírez de Gamboa, conocido artísticamente como el Cipri, más castizo imposible.
Imposible.
Que además de compositor era el marido de Olga Ramos y el padre de su hija Olga María Ramos, que continúa el legado castizo y cupletista de sus padres.
Todas las fiestas
de
la Paloma, como
ahí la tenemos, las pistillas. En todas las cosas le mando un abrazo enorme a Olga María, que la adoro, y además tuvo la paciencia de intentar enseñarme a ponerme un mantón, que yo mucho hablar de estas cosas, anda, pero luego cuando hay que poner el cuerpo, no soy una buena alumna.
Vaya.
Y ella hizo todo lo posible.
¿Quién lo diría?
Pues sí, sí, regular. Pues ya decimos, ¿no?, que casticismo absoluto, ¿no?, Olga Ramos, y pese a que este sí que era un chotis de nuevo cuño, un chotis del repertorio de Olga Ramos que sí que era una versión de otro de los tiempos del cuplé, es este.
Como yo soy castiza y madrileña de corazón, siento gran repugnancia por los twisteses y los foxtrots. Porque
los
¿dónde está el chotis cuando se baila con ilusión? Se siente una trastornada y arrobada sin poderlo remediar.
Es graciosísima esta canción porque en realidad el chotis, como todo, pues nada es completamente de un lugar, ¿no? Se supone, dicen que el chotis en realidad, la propia palabra viene de Scottish, porque
sí,
era un baile que tenía como un origen que digamos que no era del mismo carabanchel, pero se acabó adoptando absolutamente y sintiendo como madrileño.
Para que no lo haya cogido Scottish de escocés.
Eso es, Scottish de escocés. Pero bueno, pese a ese origen, desde luego, insignia, ¿no?, de la cultura madrileña. Este chotis que escuchamos lo cantaban, entre otras, Pastora Imperio, allá por los años 20. Este sí que es de los que se rescató.
Toma ya.
Y es que Olga Ramos se dedicó a rescatar buena parte del repertorio más popular de esas primeras décadas del siglo XX. El castizo, desde luego, pero también el cuplé más pícaro.
Tengo un jardín en mi casa que es la mar de reventa.
vez.
Ay.
Como no soy jardinera, ni me gusta trabajar, por la noche, aunque no quiera, me lo tengo que regar.
Bueno, es tremendo.
Vamos, no deja mucho lugar a dudas, la verdad, de qué va el tema.
Efectivamente. Pues en las introducciones habladas que solía hacer Olga María, le llamaba cuplé ecológico, que me hace mucha gracia, ¿no? Porque él hablaba como que la protagonista estaba muy preocupada por el bienestar de la flora de su jardín, ¿no? Por eso se tenía que regar ella.
Yo creo que he pillado, ¿eh?, la metáfora botánica bastante bien. Me he pillado.
Clara y efectiva, y más en la voz de Olga Ramos. Y es que el humor, y así como la rapidez mental, era una de sus grandes señas de identidad, algo que se veía sobre todo en esas instrucciones habladas, en las que también mostraba que poseía el don, en mi opinión divino, de saber reírse un poco de sí misma. Cuando triunfaba en su local madrileño, Las Noches del Cuplé, siendo ya una señora madura, solía acompañarla al piano otra mujer de su edad, su querida Marta, Magda. Pues atención a la guasa que se gastaban entre las dos.
Están ustedes en un local completamente de ayer. Aquí todo es pura reliquia, comenzando por nosotras. ¿Nosotras de dónde somos nosotras, hijos míos?
Del Museo de Cera.
Y sobre todo los cuplés. Los cuplés son auténticos del ayer. Y voy a comenzar por uno muy fino, algo picaresco, que se llama El Pulverizador.
¿Cómo es esa introducción? Es una maravilla.
Es una cosa, pues, vamos, de Gila.
Sí, en otras ocasiones se llamaban a sí mismas las supervivientes del Titanic, que me gusta mucho. Y otras veces decían, que esto es buenísimo, que no era anciana, que no eran ancianas, que lo que pasaba es que tenían juventud acumulada, que es increíble.
Muy bueno, pues también. Me lo voy a apuntar, esto me va viniendo bien ya.
Pues entre broma y broma, al final lo que pasaba era que eran dos mujeres mayores ocupando el espacio público, reivindicando la memoria de la cultura popular y además hablando de sexo, algo que por aquel entonces pues todavía era bastante tabú, ¿no?
Venga, que me he quedado yo con ganas de escuchar lo del pulverizador ya.
Vamos a ello.
Ay, ay, un momento. Como en las películas, tengo que decir que la temática de este cuple puede herir espíritus sensibles. Ay, ay, ay. Hay que pulverizar, hijas mías. Ay, ay, ay. Qué aroma embriagador. Ay, ay, ay. Qué gusto da rociarse. Qué gusto da rociarse con el pulverizador.
Es buenísimo, la verdad es que sí. Hombre, Olga Ramos es verdad que era muy humorística, pero no era su única característica. Yo la recuerdo con un estilazo cantando.
Hombre,
en fin, tendría otras características por las que triunfó, ¿no?
Claro que sí, desde luego. Para comenzar tenía una extensa formación musical. Hasta llegó a ser primer premio de música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de Madrid allá por 1943.
Muy difícil en aquellos tiempos porque eran muy rígidos.
Efectivamente, claro. Imagínate, también una mujer en aquella época, ¿no? Incluso dirigió también por los años 40 una orquesta de señoritas compuesta exclusivamente por mujeres que se llamaba la Orquesta Fémina. Y es que Olga Ramos no solo era cantante, sino también violinista.
El Bésame Mucho, se salieron del cuplé. Por cierto, no sé si sabes que una de las primeras canciones, ¿sí?, que grabaron los Beatles cuando fueron a hacerse una prueba a EMI Records, que luego les fichó, fue El Bésame Mucho.
Pues no lo sabía, pero no me extraña porque es un temazo increíble.
Un día te lo traigo. Empezaban cantando Bésame mucho y luego pasaban al inglés porque había muchas versiones. Hacía mucho furor la música latina en Estados Unidos y por ende en el Reino Unido y decidieron grabar una versión.
Qué
pero
maravilla.
Se salieron del cumple aquí, cosa rara,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es que Bésame mucho, ya te digo que no me extraña que los Beatles, Olga Ramos y quien se ponga, porque es un bolero maravilloso. Recordemos que compuesto por una mujer, por la mexicana Consuelito Vázquez, en los años 30. De todos modos, aunque Olga Ramos a veces se fuera por el bolero, ¿no?, y ampliara también su repertorio, claramente el chotis y el cuplé eran sus grandes pasiones. Desde luego, para mí ha sido un gustazo repasar hoy un poquito la trayectoria de una figura como Olga Ramos.
Yo que soy madrileñísimo, vamos, me has hecho un regalo nacionalista casi.
Pues si te parece, nos vamos a despedir con una joyita de su repertorio bien castiza, en la que habla de una mujer que por hacer lo que le da la gana, pasa pues lo que le suele pasar, que despierta las murmuraciones de los vecinos, la Lola.
Y el montón alfombrado, sabe Dios las cosas que me habrá tapado y aún me ha de tapar.
Y en mi empieza fuerte.
Barrio y de mí, todas las cotillas me suelen cantar y decir así. Dicen que no duerme sola.
Este me sonaba a mí. Lidia García, desde Radio Albacete, manda saludos por allí a nuestros compañeros. Y la semana que viene te esperamos aquí todavía una tarde más.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, gracias, Lidia.
La, 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 que en las batas gasta cola y camisa de farola. De las de tira corva, la camisa de la Lola, quien no la conocerá.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.